¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Wow. ¿Qué hace? Bien, ¿no? Fenomenal, estupendo. Oye, calorcito, ¿eh? Qué guay, mola, ¿eh? Anda, que... En fin, oye, estamos... En el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar, y nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, wow. marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte de todo eso, tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Wow.
Qué bonito es madrugar, despertar con alegría y que te digan por la calle, buenos días, ¿qué tal? Ángel Moreno nos ha elegido este tema de buena mañana y estamos bien, piro, papiro, y luego sí. Todo, o sea, sí. Es fantástico.
Está muy bien, sobre todo eso de buena mañana, porque la canción se llama Ciudad de Medianoche. Pero bien, pero empezamos bien, empezamos...
Eso no, eso no es un eufemismo.
No, porque en inglés se llama Midnight City, claro. O sea, que no es lo mismo que Ciudad de Medianoche. A ver, que no es una canción cualquiera, ¿eh? No es una canción cualquiera porque esto sonó en los Juegos Olímpicos de Londres, sí. 2012. ¿Así? Y sonó hace 2 semanas y media, o así, más o menos, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, sí. 2024. Wow. Ojito al dato, que yo no te traigo aquí cositas
sí,
pequeñas.
Sí, no, ya veo que es un tema recurrente.
Vale.
¿Y quiénes son estos?
Esta es una canción del grupo M83, francés. Te hablo primero de la canción y luego hablamos del grupo, ¿vale?
Ya, pero es como con una carretera, ¿no? La M83.
Es exactamente, de París.
Perfecto, mira.
Y ahora, querido Mariano y compañeros, podría dar un dato que llevaría a equivocación. Esta canción salió en un álbum.
Ojo al dato.
Exacto. Salió el 16 de agosto de 2011. Esta canción, como digo, valga la redundancia, sí, vale. Fue compuesta, wow. Y ahí podría dar eso, por Antonio González.
Anda.
Sí. ¿Podríais decir el hijo de Lola Flores?
No.
Es Anthony González, supongo que su hermano Jan González y voy a atreverme, y su cuñado Morgan Kibi.
Que no tiene nada que ver el apellido porque es el cuñado.
Es el cuñado, claro. Esta canción tuvo una gran repercusión internacional, logrando ingresar no en el hospital, sino en las listas musicales.
Qué tonto está. Te ha salido una bromita, sí, ¿no?
Como un eructillo, me ha salido una bromilla. Eso fue en las listas musicales de Estados Unidos y el Reino Unido. Fue Grammy y, de hecho, tengo que decir una cosa, que la prima de nuestra querida Vero Aguilera, Cristina Aguilera, mencionó que su quinto álbum de estudio titulado Lotus, o Onda, o sea, no Lotus en este caso, contenía elementos de influencia de Magnetic City. Y ahora te hablaré del grupo a continuación.
¿Vale? Perfecto, genial. Mientras voy a saludar a José Luis Márquez, el primo de Felipe González, que está.
Buenas noches.
¿Te gustan a ti los M83 estos?
Sí, pues ya se han convertido en olímpicos.
Uh-huh. Ah, porque, claro.
Se han convertido en olímpicos. Claro, claro. Pero Ángel no se ha atrevido a decir una cosa. Sí. En decir el nombre en francés.
Es verdad.
No se ha atrevido.
¿Cómo se dice M83?
Sí, te voy a decir. Mira, si quieres,
estás
muy interesado, mira Google.
Es que tengo Google. Problema, con el 80 tengo problema en francés, porque el 80 es Catrevan.
Catrevan.
Sí, o sea, 420.
¿80 es Catrevan o es 4?
20 por 4 son 80.
Ah, Catrevan.
¿O no?
Sí, no te voy a quitar la razón, que yo soy de detrás.
Ven a ser 80 minutos, 1 hora y 20 minutos. Sí, sí.
Te lo digo yo.
José Luis ha hecho un Lola.
Te lo digo
no
yo.
No mira en Google.
No, porque escrito, luego lo tienes que saber. 423.
420.
Ese serían 80 y...
Pero, José Luis, no pretendas ensuciar esto de alguna manera, porque sí. Ángel sabe perfectamente francés.
Sí, pero
de hecho, él es afrancesado de hace muchos años.
Que lo diga rápido, 423.
En tu caso no me voy a ofender, en otro me ofendo, pero contigo no.
Bueno, perfecto. Ángel,
ya hemos terminado.
Me decías que has tenido un incidente y que querías comentarlo. Por lo menos me pone en escaleta. Ángel ha tenido un incidente y quiere comentarlo. Y luego pone, no pone el resultado para que...
No, a punto de montar un escándalo internacional.
¿Tú?
Sí, hace 2 días. Bueno, hace 2 días no, este mediodía, que hay 2 días que... A ver, ya os dije que en mi televisión, que es de una marca japonesa, que podía ser Samsung, pero no voy a hacer publicidad.
No es.
Es Samsung. Vale. Eso. Pero bueno, entonces, de repente...
¿Japonesa Samsung?
Bueno...
Oh, no lo sabía.
LG. Eso. No sé. A ver, pues salió de repente...
¿Pero es LG o Samsung?
No me va a dar tiempo a contar la historia.
LG es la que eligió.
Sony.
Ah, es Sony.
No, Sony es mi segunda mujer, perdón. Te quiero.
Madre.
Bueno, voy a contar la historia. Sí, a ver, de repente, viendo la Eurocopa ya hace unos 4 días, me salió en la pantalla, en la parte izquierda, no en el centro, sino un poquito,
o sea, tú
hacia
miras
el centro.
Parte superior izquierda.
Mirando de frente a la pantalla, en la parte izquierda abajo.
Exactamente, sí.
Inferior.
Sería...
O sea, que en la parte derecha de la televisión, si no la mirase de frente.
Vale.
¿Me has entendido?
¿Cómo?
No, te has hecho llegar a pichón, tío.
Mira de frente, Ángel.
Bueno, vamos a ver.
Tú mira la tele de frente.
Sí.
¿Vale?
Sí, es abajo en la parte izquierda.
Y el problema que tiene, lo tiene abajo a la izquierda, en la esquina de la parte izquierda.
Vale, sí, si queréis, hablamos de la media.
No, coño, pero yo qué sé.
Sí, abajo, eso.
¿La tele tuya es de plasta?
De plasma.
Ah, de plasma, vale.
Bueno, no, entonces salió...
¿De cuántas pulgadas es?
50.
55.
Es pequeña.
Bueno, a ver, pero no es...
Eso para los Juegos Olímpicos.
A ver, que no ha sido en el total de la pantalla.
Ha sido un trozo.
A ver, la mancha que salió era como un fogonazo.
Que le salió una mancha, dices.
En la pantalla, sí, como un...
¿En serio?
Como un fogonazo.
Como cuando te sale una nube en un ojo.
Sí, como un fogonazo. Que de hecho lo medí con el centímetro. Mide exactamente como una parte de mi cuerpo. 15 centímetros. Sí.
El dedo pulgar.
Mide 15 centímetros. Sí. Y lo peor es que ya ha salido luego, dentro de esa mancha negra, como un resplandor blanco. Y ya me empecé a preocupar.
¿No será que va de repente va a tener un televisorcito?
Pues a lo mejor. Y no he sido yo el padre, ¿eh? ¡Ojo! A ver.
Mira, entonces, a ver la batidora.
A ver, entonces llamé al servicio técnico. O sea, pensé en llamar. Esta mañana llamé al servicio técnico. Voy a llamar al servicio técnico. Entonces, llego a casa de pasear, 2 menos 10. 38 grados a la sombra, me pego una duchita fría y según salgo de la ducha, pero nada, y sin secarme, me siento en el butacón, me pongo una toallita para sentarme y digo, voy a llamar al servicio técnico que a las 2 de la tarde, en un día 7 de agosto, no va a ver nadie.
Sí. Entonces, ni ellos tampoco.
Me coge el teléfono una señorita muy amable, le cuento el problema, mire señorita, pasa esto, y dice, bueno, pues a lo mejor tenemos que avisar al servicio técnico. Que no obstante, y ahí viene el momento de un sofocón que me he llevado. Dice, si quiere usted, le mando un enlace Digo, pues sí, mándeme usted lo que quiera, un enlace. Y dice, hacemos una videollamada. Y digo, ¿una videollamada ahora?
Y tú estabas con el... con el trapo puesto.
Pero vamos, estaba con la toallita. O sea, sí, vamos, sí. Y eso. Y bueno, dice, sí,
la
sí,
película,
¿vale? Ahora mismo. Y digo, bueno, vale, pues espere un segundo. Claro, y entonces me he ido a la habitación. He puesto el manos libres, el altavoz. Y sí, espere que todavía no lo he recibido. Lo había recibido. Bueno, me pongo un pantalón. Me sale la videollamada, enfoco al televisor, me dice, bueno, sí, eso tiene que ir un servicio técnico, no sabemos lo que puede ser. Dice, ahora apague el televisor. Y momento que apago el televisor con el móvil y veo en la pantalla, me veo reflejado.
Sí. O sea, que te estaba colocando en semibolas.
Si no me pongo el pantalón corto...
Ha sido en bolainas, total.
Esa chica se enamora de mí.
O sea, bueno, porque no, claro... O lo mismo le daría asco.
Sí, o sea, bueno... Ahí,
esa ha sido la anécdota, ¿no?
Sí, pero que ha podido ser un escándalo.
Gracias. Ángel, eso antiguamente era una lámpara de toda la vida. Que se iba a fallar.
Pero ahora mismo, bueno, pues esta chica estará pensando, no sabemos si le habrá creado algún mal rollo, porque lo mismo está pensando.
Hombre, tengo un torso superior.
Ya, pero ella a lo mejor tiene problemitas.
Que
y...
no tengo una tableta de chocolate, pero un Toblerone.
Ya,
casi,
pero
sí.
Verte así de esa guisa puede crear algún tema colateral.
Sí. O no. Bueno, no porque sé. Yo tengo un Ángel, cuando saco el bíceps.
Tú te ves desde la perspectiva del cariño porque tú te quieres, pero el resto de la gente que te vemos pensamos que es un asco, tío.
A ver, yo me beso o sea, todo, yo me beso todo.
Yo te veo así en bolaina y digo, qué asco, ponte
yo,
algo.
Yo mira, yo es que me entra una gana de fumar cuando me veo. Sí, ¿no? O sea, así, cuando eso, decir eso, ahí fumarme ahí un puro en la terraza por la noche, o sea, decir,
sí, para fumar un puro hay que salir a la terraza porque si no luego se te queda toda la
mierda. Claro, huele mal.
Por cierto, no sé si vosotros sabéis que tenemos a nuestro amigo Rapel, que él aprendió a leer la ceniza del puro.
¿Lo ves? ¡Hala!
Pero, ojo,
de uno mío.
Que él no lo sabía, pero alguien le enseñó, ¿cierto?
A mí me enseñaron a leer la ceniza del puro, esta señora, hija de una india jíbara que vivía en Madrid, y ella hacía muy bien la ceniza del puro. Y entonces ella me
¿el puro
enseñó,
te lo tienes que fumar? Quiero decir, es que si tú lees a la persona...
Formas. A mí me habían enseñado... Sí. Yo en París aprendí a leer el puro de una manera distinta.
¿Cómo suena? ¿Cómo? Perdóname. Te voy a leer el puro.
Bueno, un poco... verás, pero bueno, cuando verás, me enseñaron...
Estamos hablando de un puro de tabaco, ¿eh?
Un habano, un cigarro habano.
Un puraco.
A mí cuando me enseñaron a leer el puro, la primera vez que yo aprendí es... El puro se lo tenía que fumar. Imagínate que yo te tengo que leer el puro a ti.
A mí, por ejemplo,
bueno,
sí.
Tú te enciendes el cigarro habano, el puro, sí. Lo vas fumando. Y entonces, conforme se va consumiendo el cigarro, antes de que caiga, o sea... Que ya has consumido un trozo de puro.
Sí, sí, que la ceniza no caiga, que quede entera.
Antes
ahí,
de que se vaya a caer la ceniza, hay que mirar las figuras que forma esa ceniza. Ya. Los dibujos que forma la ceniza son cosas que te han pasado, que han marcado tu vida.
Ya.
Acontecimientos importantes en tu vida. Cuando se cae ya la ceniza, el centro del puro, que claro, está rojito, se está quemando.
Sí.
Eso es lo imprevisto que te va a pasar en tu vida. Se lee ahí. En ese incandescente, en ese fuego.
Sí.
Y luego el resto del cigarro que vas consumiendo son cosas imprevistas que van a venir en tu vida hasta que se vuelva a caer la ceniza.
Pues, sí.
Pero esta señora jíbara me enseñó otra forma de leer el puro, que yo no lo he hecho a nadie. Yo el cigarro así, como me lo explicaron a mí en un principio, sí lo aprendí a leer. Lo que pasa es que no es muy normal porque a una señora no le puedes hacer que se fume un cigarro habano para leerla al futuro. O sea, lo he hecho pocas veces en mi vida.
A mí sí lo podías haber hecho, ¿eh? Pues yo soy un gran fumador. No,
yo soy una señora.
Y yo lo he leído a algún señor curioso que me ha dicho, tú sabes, el puro, me vas a leer el puro. Y yo le he leído al puro a algún personaje muy importante de este país. Sí. Le leí el puro. Pero a mí me enseñaron esta jíbara otra forma de leer el puro. Y es que ella lo hacían entre los jíbaros. Es que el puro se lo fumaba ella. O sea, imagínate que te tenía que leer yo el puro a ti. Entonces, tú estabas delante de mí y yo encendía el puro y yo lo iba fumando muy deprisa porque supuestamente yo no me podía tragar nada del humo porque lo bueno o lo malo me lo podía tragar, lo tuyo me venía a mí. Entonces, había que ir muy... Y además, consumirlo muy deprisa. Entonces, había que ir...
Y tenía que ser enfrente de la persona a la que le ibas a hacer.
Yo lo iba succionando, chupando seguro para que se fuera consumiendo muy deprisa. Y... Yo no podía tragar nada de mi saliva porque me tragaba lo bueno o lo malo tuyo.
Vaya.
Entonces, tenía que tener un recipiente, era un orinal, una bacinilla, y
para
entonces
escupir.
Yo, claro, para escupir. Entonces yo estaba, por ejemplo, yo para leerte ese puro, yo iba chupando, consumiendo ese puro. Y cuando ya tenías mucha saliva en la boca, ya no podía. Entonces tenía que escupirlo en esa. Y seguía otra vez, seguía leyendo el puro, sí, y otra vez lo escupía. Claro, eso era muy desagradable, porque yo no voy a ponerme delante de nadie con una escupidera y estar escupiendo todo el rato. No, y era una guarrada.
Y una pasta, porque una mano bueno te cuesta un riñón.
Era una guarrada.
Te lo compras y se fuma la
hostia. A mí me lo enseñó esta señora que era jíbara. Y entonces ella había de sus familiares, había aprendido a leer el puro así. O sea, hay dos formas de leerlo. Una que es un poco más diplomática, que la persona lo va fumando y se va explicando cómo se interpreta. Y otra que es la vidente o la medium, es la que se tiene que ir fumando el puro muy deprisa, pero no se puede tragar nada del humo y tiene que ir escupiendo todo el rato. Y claro, es muy desagradable.
Yo prefiero la primera parte que me fumo yo el puro.
De todas maneras, claro, como generalmente a esas consultas iban o suelen ir todavía muchas señoras, a una señora no le vas a hacer que se fume un cigarro habano para adivinarle. Aparte, bueno, se pueden adivinar algunas cosas, pero por ejemplo en las cartas simplemente, o las líneas de la mano, o los pozos del café, se puede adivinar muchas más escenas de tu vida que en el puro. Mucho más.
Yo tengo una experiencia personal con un jíbaro que vivió en mi casa, estuvo un par de meses viviendo en mi casa.
¿Sí? Sí.
Yo lo conocí, casualmente me lo presentó un amigo en Pancorbo, y bueno, pues ahí digamos que entramos una pequeña amistad, y yo me lo traje a vivir a mi casa durante 2 meses porque él tenía que venir a Madrid. Y yo le dije, hombre, pues si quieres, yo en casa tengo sitio, te puedes venir. Pero ojo, no estamos hablando de un jíbaro de eso que va por la calle, que tú lo ves, que va descalzo, va con el barco y la gente dice, mira, un jíbaro y tal. No. Pero un jíbaro normal,
Vestido.
Y que además había ido a la universidad y, es un hombre, preparado, digamos. No reducía las cabezas, lo que hacía era que las ensanchaba. Él tenía una técnica que era alucinante.
O sea, las inflaba.
Inflaba las cabezas.
Sí. A ti te la ha hecho el tratamiento, ¿no, Mariano?
Hizo pruebas conmigo.
Ya, se nota.
Él, como un globo. O sea, él usaba una técnica que era alucinante, porque él te sentaba enfrente, entonces él estaba sentado enfrente en el sofá y te hablaba. Él te hablaba, te ponía la cabeza así.
Ya,
estoy señalando una cabeza grande. ¿Vale? Y entonces, pero era un jíbaro. Pero eran unas, digamos, que la tribu de él eran jíbaros y además eran, ¿cómo se llama? Estos que se comen a la gente.
Caníbales.
Pero eran caníbales, ojo, caníbales vegetarianos. No sé si alguien sabe que hay caníbales vegetarianos. Sí. Bueno, por lo menos lo sabía, ahora ya han desaparecido, pero hay caníbales vegetarianos.
¿Quién está?
O sea, estos comían cocos, palmas y nabos, nada más.
Yo le decía, la señora está,
o sea,
india,
todo
jíbara,
verdura. Todo,
la jíbara esta que jíbara. Yo en Madrid conocí, que me enseñó a leer lo del cigarro.
Sí.
Y que tenía en casa 2 cabezas reducidas, porque ella, su madre, la había enseñado y tenía las cabezas reducidas. No lo voy a decir, pero esta señora era la suegra de un señor muy famoso de este país, un artista que ya ha fallecido,
sí,
y su suegra era esta señora jíbara, muy curiosa.
O sea, que la hija de esta señora estaba casada con alguien muy famoso,
de este país.
Un ¿cantante, quizá?
Un cantautor español.
Cantautor español.
Pero como ya ha fallecido, yo por respeto no voy a decir, no, pero la señora era muy curiosa, La señora está jíbara.
Es que los jíbaros, yo te digo por este que yo tuve en casa, que este sabía de fútbol, Ángel.
Sí.
Ni idea.
Sobre todo el remate de cabeza, ¿no?
Ni idea, de fútbol no tenía ni idea. Y tal. Pero le gustaba mucho el fútbol y entonces él me preguntaba y tal, y esto, cómo son y tal. Porque él conocía el soccer, el fútbol americano. Sí, sí, sí. Pero claro, él veía mucha diferencia. Era una época en que el fútbol americano en Estados Unidos no pintaba para nada. Ahora, cualquier colegio tiene equipo de fútbol, ¿vale? El fútbol americano era lo que primaba allí. Y ahora mismo el fútbol poco a poco se está haciendo, con sobre todo con los chavales y las chavalas en Estados Unidos.
Indudable.
¿Vale? Por cierto, Rapel, esto te lo voy a preguntar sin ningún tipo de acritud. Y vamos a ver. Si yo te digo, por ejemplo, imagínate que yo juega el Real Madrid con el Bayern Múnich, me lo invento, ¿vale? Y yo juegan el sábado. Y yo, por ejemplo, el jueves te mando un WhatsApp y te digo, Rapel, el partido Real Madrid, ¿quién va a ganar? Y tú, si lo ves en un momento dado, me dices, ¿va a ganar fulano?
O sea, claro, pues muchas veces. Yo no te puedo revelar.
Es que yo sé que tú has adivinado muchas, no por te eso puedo, te pregunto. Pero...
No te puedo revelar, yo me acuerdo que una adivinación de esas que yo hice, no me acuerdo si era la radio o la televisión, era la radio, hace sí. años. Uh-huh. Hubo un programa de Malta, un partido en Malta.
España-Malta.
España-Malta.
Es que de eso me acuerdo yo.
Ese a mí me llamaron a la radio. Y entonces, Rapero, este partido es un programa importante, un partido importantísimo.
Os recuerdo que España necesitaba meter 11 goles.
Sí, 11.
11 para poder entrar en el campeonato del mundo.
Hace 40 años que se ha celebrado el 40 aniversario. Un saludo a José Ángel de la Casa.
Sí, por cierto.
Querido compañero. Pues entonces me llamaron a mí de ese programa cuando iba a empezar el programa. Rapel, este programa, este partido es un partido crucial y está todo el mundo entero pendiente de este partido. ¿Cómo ves a España? Digo, pues yo veo que España gana, les va a sobrar un gol. Y me dicen, vamos a ver, Rapel, te voy a explicar. Tú se nota que de fútbol sabes poco, digo yo, poco. Y dices que tiene que meter 11 goles. Digo, pues yo te digo que le sobra uno. Dice, pero ¿cómo le va a sobrar uno? Tendrá que meter 12. Digo, pues lo va a meter, pero España por uno gana.
Wow.
Y metió los 12 goles. Y bueno, aquello fue, en aquellos momentos, bueno, me llamaron de todas partes, de mis salas de radio, de televisión. Fue un bombazo al adivinar aquello, porque la verdad es que yo vi que le sobraba uno. Y me dijeron, pero si es que tiene que meter 11, digo, pues los va a meter. Y eso me ha pasado muchas veces. Y te voy a contar, no voy a revelar el nombre, pero tengo personas vinculadas con el fútbol, concretamente en estos momentos.
¿Te llaman?
Las madres de dos entrenadores sí. importantísimos. De equipos de primerísima división de este país.
Uno lo sé, seguro.
Que las madres, que son un amor de señoras, clientes y amigas mías, de llamarme y decir, cariño, mi niño, él me dice que te pregunte. Yo no sé quién es el niño, es ella que está.
Sí, sí, sí.
¿Qué va a pasar el domingo? ¿Qué va a pasar esta temporada? ¿Qué va a pasar? Ay, pues no sé, yo estoy pendiente. Fíjate que yo de fútbol no entiendo nada. Pero estoy pendiente cómo va a ser la Copa del Rey, la Copa de la no sé qué, la Copa... La Liga, porque me llaman las mamás de dos entrenadores muy famosos y yo le digo, pues este partido bien, el domingo no, sale mal, pero para el otro, ¿qué dices? Digo, para el otro sí gana, entonces sí, sí. Luego me llaman Rapel, es que eres un brujo, no ha salido.
Pues acaso, Rapel, dile que va a perder y...
Perdón, le voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Qué? Sin decir nombres, por favor. Ese entrenador, el cual su mamá te llama para preguntar, ¿el equipo del ganará la Liga este año?
Claro, también. O sea, es que pero, para toda la Liga Española...
Estoy preguntando si ganará la Liga ese equipo.
Es que no quiero decir más pistas, pero sí. Pero la verdad es que sí, hay familiares muy cercanos.
Ya, pero ¿ganará la Liga o no? O sea, yo no sé ni qué equipo es, ni quién es, ni nada de eso.
Con una de las mamás de los entrenadores le he dicho que sí, que gana la Liga.
Sí, una de ellas.
Una de ellas le he dicho, tu hijo gana, el equipo de tu hijo gana la Liga.
Y está, o sea, que de los dos que te llaman, las dos mamás que te llaman, de dos entrenadores muy importantes, hay uno de ellos que ganará la Liga.
Y yo le he dicho que va a ganar la Liga.
Pues ustedes hagan cálculos.
Se llama Carlota.
No,
está mintiendo. Eso no viene en el guión, no, además. Perdón. No diga chorradas.
Pero a mí me ha... A veces, pues sí, pues familiares así muy cercanos, o la esposa, sí. O de un jugador. Y vamos, ¿cómo ves a mi marido? Mira cómo que mi marido juega en tal sitio, mi marido es el defensa de tal equipo. O es... Bueno, pues sí, eso sí. Y ahí la curiosidad es decir, chica, yo veo que sí o yo veo que no. ¿Qué dices? Entonces, pues bueno, cuando luego sale... alguna cosa es favorable, me llaman, oye, que hay que celebrarlo, que nos tenemos que ir a tomar un chocolate, una botella de champán para celebrarlo. Bueno, pues la verdad es que cuando anticipas una noticia bonita, pues es como cuando una señora está deseando ser abuela y yo le digo, vas a tu niña o tu niño anuncian llegada de bebé, ¿qué dices? ¿Y qué va a ser? Y le digo yo, pues un niño, una... ¿qué dices? ¿Una niña? Digo, ya ves, qué niña. Además, esta niña le va a encantar esto o lo otro, le va a gustar la música. Luego pasa el tiempo. Eso me ha pasado muchas veces. Tiene la niña, va creciendo.
Sí, porque la gente no olvida esas cosas.
Bueno, Y la gente me llama y dice, ¿sabes qué? Mi nieta desde pequeñita, ¿no sabes cómo baila? Y dice, bueno, si ya Rappel dijo que ya en el vientre de la madre, que la niña iba a ser una niña bailarina. Anécdotas de esas me han pasado mucho en mi vida. Y la verdad es que lo celebramos y lo disfrutamos.
Tú,
cuando...
yo sé que tiene buena memoria, pero no sé si te acuerdas que hace unos días yo te pregunté que quién iba a ganar la Supercopa de España. Estábamos cenando, creo que era aquí en El Peregrino, si no recuerdo mal, la última vez que nos vimos. Y yo te dije, se va a jugar en los países árabes, se va a jugar la Supercopa de España. Y tú dijiste, ah, sí, tal, porque tú de fútbol mucho nada. No controlas.
Mira, te voy a contar una cosa, Pablo, digo, y no me da ninguna vergüenza. Y cuidado, que tengo un hijo, periodista deportivo, pero de un rotativo importantísimo, él trabaja en el AS y firma con su nombre, y lleva muchos años y es un periodista muy consagrado en el mundo deportivo. Yo no he ido nunca a un partido de fútbol. Si yo te puedo contar cuándo está, por ejemplo, en el Bernabéu, está en conciertos, claro, en el Bernabéu, cuando ha habido conciertos, pero un partido de fútbol no lo he visto
nunca.
No
ha sido nunca.
Bueno, miento. Hubo uno, que me invitó, ¿quién era? El Castellón. Por unos amigos nuestros, que tienen propiedades en Castellón, un día estábamos comiendo en su casa y me dice, ¿vienes esta tarde al fútbol? Digo, si es que a mí el fútbol, anda, 20, no sé qué. Además, que es en el campo, en el Castellón, juega el Castellón y es un equipo importante, no sé. Bueno, total, me llevan al estadio, me presentan al presidente del Castellón, muy simpático el señor, y me dicen, bueno, ¿qué, cómo va a ser la tarde? Digo, pues esta tarde ganamos, estoy yo aquí y apoyar a Castellón, el Castellón gana. Esa tarde ganó el Castellón. Y el presidente, muy cariñoso, me dice, oye, que te voy a hacer aquí miembro de...
Socio y te vienes
socio
todos los días.
Y te vienes a todos los partidos. Bueno, pues una anécdota bonita y divertida, pero es que a mí el fútbol no me atrae,
No te atrae, ya está. Un aplauso para Rappel, chicos.
¡Bravo! Muy bien.
A ver, no todo en la vida es cuestión de que te venga por ciencia infusa. Hay cosas que hay que aprender.
Ah, que no, pensé que ibas a decir, no todo en la vida son puros y fútbol.
Y fútbol. Aunque el puro siempre está muy ligado al fútbol, ¿verdad? Sí. Los toros.
Yo hace ya años... Vamos, hace 25 años iba al Bernabéu y me fumaba, que a la gente le ofendía, pero bueno.
De hecho, lo fumaba.
Pero iba al fútbol también, o sea que...
¿Tú te imaginas... La gente fumaba puros en el fútbol y en los toros.
En los toros, sí. ¿Tú te imaginas, Rappel, que vuelve otra vez y vuelve a ganar el equipo? Le dan lo que quiera.
Le ponen allí un palco en el Castalia.
Sí, le dan lo que quiera.
En el campo del Castellón, claro. Bueno, chicos, tenemos que ir a las horarias...
Vaya por
eso. Sí, es que es lo que llega ahora mismo. Entonces,
no, pero podemos ir con calma, ¿no? Porque ya estoy. Después de lo de esta mañana, ten en cuenta que mi corazón.
¿Sabes qué pasa? Que
alterado.
A mí, lo de el fútbol, que a mí me apasiona, yo sé que lo mismo que Ángel Moreno y a José Luis, no tanto.
¿A mí?
El fútbol no te apasiona
sí,
tanto.
Sí.
No, lo que pasa es que a ti las cosas, vamos, te apasionan hasta por
ahí. Date cuenta que yo he sido jugador, he sido entrenador. Sí. He sido coach.
Utillero, ha sido utillero.
No,
vale.
Pero llevaba mi propia ropa.
José Luis ha sido hasta fuera de juego en el fútbol.
¿Y he jugado de lateral, he jugado de central, he jugado de medio estorbo.
¿Pero jugabas o no jugabas?
Sí, jugaba.
Un poquito, te ponía porque era amiguete el míster.
En mis tiempos, meter un pase de 30 metros solo lo hacía yo.
Tú lo hacías, ¿no?
Y los corners solamente los sacaba yo, porque el resto de los compañeros no llegaba a la portería. Vamos,
o sea,
no llegaba
a los corners.
Sí.
¿Has dicho corners?
Corners.
Sí, has dicho corners.
Todos.
Bueno, ¿sabes una cosa? Que vamos a ir a la solaría porque ahora viene Vero con un cuestionario.
¿Cómo viene Vero además,
Por cierto, está guapísimo. Le sienta el verano que no vea.
Wow.
Entonces, bueno, tenemos a Vero Aguilera ahora y vamos al corte del Pirata donde estamos haciendo este programa.
¿Dónde los marqueses?
En el polígono de Urtiza, ya sabéis. Así que volvemos en un pipas. Hasta ahora mismo.
En Talleres Hermano, Babrinco y Montoya se han vuelto locos. Superoferta del trimestre. Cambio de aceite, 1.500 euros. Mano de obra aparte. Si llevas dos coches, solo 3.000 euros. Y si quieres, haz la rima y la cuenta. En Polígono Industrial Jacinto Fernández Gómez de la Silva, en la subida a la zona industrial B1-C8 calle Agua, número 1627, nave 45FK. Hermanos Babrinco y Montoya, encuéntralos.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Vero Aguilera, oye, una pregunta, Vero. ¿Tú sabes de dónde viene tu nombre etimológicamente? ¿Qué significa Verónica?
Sé lo que significa, pero no me líes, porque yo
no
vengo
te líes, cuéntalo, que te hemos dado 20 minutos y tienes tiempo.
Es una pregunta sin canción, de verdad. Del cariño.
¿Sin canción?
Sin canción, es que no es
sin canción. Sin canción, Ángel.
Yo había entendido sin canción. Pues ya hemos puesto la canción de Verónica. Ya. Ahora ya
significa,
¿qué significa?
Imagen verdadera.
Imagen verdadera.
Pues no te conoce.
Wow. Verónica, ¿en qué idioma, Vero?
Creo que tiene origen hebreo y griego.
Anda. Ahora verá por otra, Ángel. Verá por otra. Anda.
Pregunta, lo que necesites. Venga.
Verá por otra, listo.
¿Y tu apellido de dónde procede? A ver.
Pues es que ya, si te doy tantos datos, te digo dónde vivo, el grupo sanguíneo, que necesitas.
Bueno, ¿y el Vespa dónde trabaja?
Bueno, pues vamos a mi sección. Ahí está, venga.
Vamos a hacer, déjate de historia. Vale, va a venir el Vespa y te va a pasar la rueda por la...
Os voy a hacer yo preguntas, hombre. Que estáis muy arriba, os voy a hacer preguntas. ¿Recordáis cuando os hablé del sapio sexual?
¿El qué? Sapio sexual.
Aquellas personas que sentían excitación con la inteligencia.
Ah, cierto es.
No te he dado permiso para que hables de mí.
Sí.
Pero,
por favor. No, perdón. Ángel, ella hablaba. No, ahora, oye, tío, en serio. Hablaba
no,
de que
no
las chicas se enamoran. Las chicas y los chicos.
Las chicas se enamoran.
Las chicas se enamoran de la gente que tiene intelectualmente
cantar,
potencia, quiero decir.
Hombre, yo de eso estoy sobrado.
Tú no sé yo, no sé.
Tengo que decir que el mercado amoroso,
sí,
me han contado, sí, que está muy mal.
Está mal.
Para
está...
algunos.
Pues como todos los mercados. Cariño,
básicamente.
Claro.
El Busati.
Entonces, pensando un poco en esto y en aquello de, bueno, que lo sapiosexual ahora excita mucho,
sí,
he ideado un cuestionario de inteligencia para encontrar el amor.
Ah, muy bien. ¿Puedo hacerte una?
Sí, por
una
supuesto.
Hablando de mercados, hace poco tiempo, hace unos días, he estado yo en un mercado en una lonja.
Ah, mira.
Que es muy bonito porque traen el pescado. Tal.
Sí.
Y entonces, pues, llevé a un amigo mío.
¿Que está con una monja?
No, en una lonja, con L.
Perdón.
Lonja. Entonces, lonja de pescado, coño. Van los pescadores, dejan ahí los pescados y ahí se venden, se subastan.
Una
las
monja
partidas
de pescado sería raro.
Exacto. Y entonces, nada, pues yo fui con un amigo que no había visitado nunca una lonja, ¿vale? Uh-huh. Y entonces llegamos allí y había un señor que gritaba, ¡sardinas vivas! Y decía mi amigo, ¡vivas! Y yo decía, digo, ¿qué haces?
Aplaudiendo.
Claro, porque, claro, a ver, la gente no miraba como, qué cachondos, ¿no? Pero no, él lo dijo de verdad. Sardinas vivas, y él dijo, ¡vivas! A sardinas.
Estaba entregadísimo.
Fuerte.
Que conste que el amigo no era yo. Que estáis pensando que era yo el que dijo viva, pero no era yo.
Ya.
Bueno,
pero, por favor.
¿Puedo...?
Sí, sí. Es todo
cuando,
tuyo.
Cuando me digáis, ¿eh? De verdad.
Todo
ya, sin
ya,
prisa,
puede,
sin presión. ¿Puedo? Gracias.
Sardina viva.
¡Que viva!
Bien, primera categoría, porque son 5 preguntas para el test.
Ah.
5 categorías.
O sea, que tenemos que hacerte... O sea, nosotros tenemos que hacerte...
No.
¿Con leche o...?
No.
Hacer
no
test.
No hace falta
test.
Hacer
test. Ah, test.
No,
voy
a hacer
un test, responder a las preguntas.
Eso es,
vale.
Una serie de preguntas que serán 5.
¿No?
No las
cinco,
hago yo, aquí las preguntas,
preguntas
las hago, vale, yo, vale, por favor.
Y las tenemos preguntas que responder los dos, o sea, a ver...
Sí.
Vale, perfecto.
Que he de decir que esto es un test para encontrar el amor, no lo busco entre los colaboradores de...
Ya, pero puede surgir.
O no.
El amor, ya sabes que es, no, nunca se sabe.
Primera categoría, venga. Historia.
Historia. Al loro, de historia, ¿cómo vas tú?
Yo historia...
No, historia. Tienes muchas historias, ¿no?
¿Es la historia del sexo o no?
No, lo sabemos. Ahora, cuando me pregunte. Vale. No anticipes.
Llegó la Estatua de la Libertad a Estados Unidos.
Hombre, claro, sí.
¿Cómo llegó?
¿Cómo?
En barco, supongo, ¿no?
A ver.
No, Esto no es un test.
A ver, claro, pero tiene trampa porque, claro, la pregunta es cómo llegó la Estatua de la Libertad a Estados Unidos.
No, sin trampa. ¿Por qué? Trampa, ¿por qué llegó sin trampa?
Llegó nadando.
No, hombre.
Muy cansada, pero llegó.
Se la apaga la antorcha. Se la apaga la antorcha con el agua.
Definitivamente aquí no encuentro el amor.
Fue un regalo. Sabemos que fue un regalo.
Abraza.
No, que fue un regalo. La Estatua de la Libertad. Fue un regalo. O sea, la Estatua de la Libertad.
Vale. Oyentes, quiero un aumento de sueldo. ¡Ay, ya! Han terminado, perdón.
¿La Torre Eiffel, dices, o la Estatua de la Libertad?
La Torre de Pisa.
Ah, la Torre de Pisa, vale.
Que me pisáis todo el rato. Bien. ¿Pero cómo llegó la Estatua de la Libertad a Estados Unidos? Vale. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo?
Porque ahora, fue un regalo.
Sí, y ahora tienes que poner el cronómetro. Tic-tac,
ya está puesto. Fue un regalo.
A ver.
Ángel, ¿tú no sabes de quién fue el regalo?
De la France.
Claro, pues tú que eres afrancesado no lo vas a saber.
Muy bien.
Claro.
Muy bien.
¿Por qué le regalaron? ¿Por qué le regalaron la Estatua de la Libertad? A ver, venga.
Como agradecimiento.
Sí.
Como agradecimiento, he dicho. Para dar las gracias.
Sí, por.
Porque estaban muy contentos.
Con.
Estados Unidos.
Sí, por.
Y con la ciudad de Nueva York.
Nueva York por.
Y en la isla donde pusieron la Estatua de la Libertad.
Sí.
Y de Francia, se lo regalaron. Porque. Siete feliz, siete joli sí, de Francia.
Ya. Yo soy de Solé. No, pero a ver.
Cuéntalo tú, Capi.
Que no lo sé.
Ah, sí, cuéntalo tú.
Estoy preguntando a ti.
No, pero si Mariano no tiene ni idea, hombre. Sí, a ver.
Yo sí, a mí me lo ha contado Vero.
Ah, también. Anda. ¿Ese papelito que tienes ahí?
Los franceses estaban agradecidos con los americanos.
Ya lo he dicho, sí.
Porque ellos habían colaborado con los americanos.
Eso es.
¿En qué? Coño, ¿en alguna guerra habrá sido?
En la Segunda Guerra Mundial, hombre. Pero sí, muy fácil.
Claro, tío. Entonces le regalaron...
En el desembarco de Normandía, por ejemplo.
Efectivamente.
Queridos oyentes, quiero un aumento. No me dejan hablar.
Continúa,
Vero. Ya.
Ya está.
Vale.
Perdona, es que había...
No, nada. Estáis en vuestro programa, por favor. Bueno, decía que cómo llegó la estatua, que porque efectivamente fue eso en el 1886.
Sí. Eso fue mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que está diciendo aquí mi primo el Ángel.
Creo que
pero bueno, habéis acertado la primera pregunta.
Sí.
Vale. Avanzamos en las categorías.
Bueno, ahora te diré, soluciones. Ahora te diré en qué colaboraron los franceses.
Vale.
Los americanos con los franceses.
Siguiente categoría. Geografía.
Sí.
Ahí estoy fuerte yo, ¿eh?
Ahí yo estoy.
Todos los desiertos son de arena. ¿Eh?
¿Lo digo yo?
A ver. Yo creo... No
¿contesto
sé.
Yo?
O sea, tengo entre sí y no, ¿no?
Porque quizá no, ¿no?
Es que no lo sé. O sea, pues, quiero decir, tengo 50%. ¿Puedes decir que sí?
Puedes pedir el comodín de Ángel.
Querido Mariano, me gusta que...
El comodín de la llamada de Ángel, sí, mira, voy a hacer.
Querido Mariano, en los programas, me gusta que me hagas esa pregunta.
Claro.
No, te la he hecho yo.
No tengo ni idea.
Perdón,
Ángel, yo para mí sí, pero no tengo ni idea.
Tengo que aclararte, no negarte lo que tú has dicho porque no sería capaz de hacerlo,
sí.
Pero que sí hay más, no solamente hay desiertos de arena,
hay
importantes desiertos de sal, querido Mariano.
Claro.
Eso es, sí. Provocados por la evaporación de agua de una zona.
De una zona.
Y el mayor,
no sé si queréis saberlo,
pero el mayor es el salar de Uyuni, en Bolivia, con una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados.
Los marqueses.
Ahí vive Pacita, le llamamos Pacita nosotros, los que conocemos La Paz.
Claro.
Está en Bolivia.
Oye, habéis acertado la segunda, Ángel, sí. Muy bien.
Muy bien, Ángel. Al asesoramiento de Ángel
Emilio,
me he remitido yo.
Emilio.
Pero muy bien.
Pregunta, niño.
Siguiente categoría.
Dígame.
Moda.
Ahí Ángel está puesto.
Vale. Yo estoy de modé.
Él visita mucho París, que es la ciudad de la moda, París.
¿Cuántas prendas de vestir nos caben?
¡Me lo sé, señorita! ¡Me lo sé! ¡Me lo sé! Ay, perdón, que aquí no hay señorita.
Perdón. ¿Cuántas prendas de vestir nos caben? ¿A qué te refieres? O sea, ¿cuántas nos podemos poner?
Efectivamente.
Una encima de otra.
Exacto.
Me lo sé. ¿Puedo,
yo me pongo una camiseta y un jersey y ya no aguanto más.
No, es eso. Señorita, señor, yo me lo sé. ¿Puedo?
Venga, Ángel. Angelito, responde.
¿Cuántas te puedes poner tú?
Señorita, como mínimo un centenar.
Muy bien. Muy bien.
Gracias. A ver, y tengo un premio.
Un momento. Espera, Ángel, no te hagas el longui.
Quiero un caramelo.
Escúchame, señor. Ángel, no hagas el bobo que ya lo hacen de suyo. También. A ver.
Es que yo le iba a dar ya la pegatina, estaba dando pena.
A ver, 100 prendas, lo máximo que te puedes poner.
Lo mínimo. En cuanto a la longitud del cuerpo, eso es.
Explícaselo, Vero, por favor.
Así en cada... ¿No lo quieres explicar tú, Ángel?
No, te lo dejo.
A ver, es que te así han dicho 100 a voleo.
No, más de un centenar, como mínimo un centenar.
Como mínimo un centenar, lo he dicho bien. Porque así han cazado a un hombre que intentaba pasar un control en un aeropuerto vestido como, pues literalmente como el muñeco de Michelin, para evitar pagar ese exceso de equipaje. Entonces, como que se ha tasado el centenar en el mínimo, porque hablamos de
eso,
prendas
a ver,
en general.
Eso es subjetivo, o sea, quiero decir... Hay alguien que dice, como mínimo 100 prendas te puedes poner, como mínimo. Cuando vas a pasar por un detector de metales y tal, sí, ¿vale? Sí. 100 prendas, como mínimo. Y luego, como máximo, ¿cuántas te puedes poner? Porque me puedes poner una carpa de circo al final ya, como...
Pero seguirá siendo
A modo de fular, yo qué sé, tío.
Ya te contaré yo un número de una, bueno, de una maga, una mujer mago, sí, o una maga.
Una maga.
Que es buenísimo, ¿eh? Pero no se puede contar.
Vale. Pero tengo que decir que ha vuelto a acertar Ángel.
Ah, es que...
Lleva 3 de 5.
Joder.
Y sigue preguntando que no fallaré, ya verás.
Siguiente categoría.
Siguiente.
Automoción.
Automoción, esto es lo tuyo.
Sí.
Hombre, aquí no me pillas.
¿Por qué la guantera de los coches se llama así?
Hombre, yo ahí me permití que yo utilice un poco la lógica. Yo creo que una guantera se llama así porque lleva guantes.
No, exactamente.
¿Tú ahora llevas guantes en el coche, Mariano?
A ver, yo llevo guantes de conducir.
Y luego
los meto en la guantera.
No. Explícaselo tú, pero...
¿Seguro no quieres tú...?
No.
Llevas 3 de 5.
Pero no, que se me va a ir un momento sin
Ángel,
como si
hay... Ángel, estoy...
No, que se me va.
Ángel... ¿He estado desacertado, quizá?
Sí, ¿seguro? Sí, Mariano. Un poquito.
A ver.
No quieres dar el matiz, llevas 3 aciertos de 5. ¿Quieres perder la racha?
No. Yo digo la respuesta exacta porque me la sé y ella lo explica.
Lo del guante está bien, ¿no? O sea, digo yo.
Para llevar los guantes.
Claro.
¿Pero por qué?
Caldera.
Eso es.
¿Qué caldera?
Esto viene de
que
antiguamente.
Lo pique Vero, que lo sabe mejor.
Cuando los coches iban a vapor o con caldera, que obviamente tenían que arrancar ese motor. Esa caldera estaba caliente y necesitabas llevar unos guantes para poder ponerlo en marcha sin quemarte. Esos guantes necesitaban un lugar donde guardarse porque, claro, imagínate que se te olvidaban en casa.
Claro, de hecho, mi coche ahora mismo es una caldera.
Se sube encima y para adelante.
De todas formas, me encanta cómo te explicas, tío.
¿Quién? ¿Yo? Sí. Pero si las secciones de Vero.
No, ya, pero tú te explicas, joder.
Pero 4 de 5.
Hombre, venga, vamos, que
está
no hay quinto malo.
El mismo Ángel encima
no
de la mesa.
Malo.
No hay quinto malo.
Ángel.
Última categoría.
Sí.
Imagen personal. A ver aquí, Ángel.
Sí.
¿Cuánto cuesta el perfume más caro del mundo? ¿Eh? ¿Cuánto?
¡Qué fácil! ¿Cuántas veces lo he regalado yo?
Uy,
¿cuántas?
A mí no, ¿eh?
Bueno. Todo llegará a Vero.
¿Tú sabes cuánto cuesta?
Calla, Emilio, que a ti no te voy a regalar.
¿Tú sabes cuánto cuesta el...?
195.000 euros.
Wow. Pero bueno, efectivamente.
Pero
muy
además,
bien.
Te digo el nombre.
Ah, que lo sabes también.
Hombre, ya me lanzo. Se llama The Imperial Majestic.
Muy
que
bien.
Se llevaba, dice la historia, se llevaba en el Titanic.
Sí, pero eso que son 300 litros, tienes que comprar.
No, un frasquito de 50 mililitros, esto es carísimo. Eso te vas en la orejita, con un dedito, metes el dedo meñique, porque el pulgar no, que es muy gordo. Con el dedo meñique lo metes en el en el, iba a decir el romance, no, en la esencia del Imperial Majestic y te lo vas detrás,
bueno,
a Cristibero.
Ángel es que compraba botes grandes, pero sí que tengo que
yo
matizar...
Siempre, yo tengo todo espera, grande espera, y lo compro
hay un matiz, espera, hay un matiz.
Tengo que matizar que es cierto que este perfume se utilizaba en el Titanic, entre las señoritas del Titanic, porque el perfume se utilizaba colgado al cuello en un envase muy chiquitito, colgado como una joya por su alto precio.
Ángel, perdóname un momentito. ¿Me Dime. Puedes enseñar esa hoja que tienes ahí?
No, estos son los teléfonos de mi novia.
Esos son los teléfonos de mis novias. Esto lo has copiado tú.
He firmado.
Tú no puedes saber eso, tío. No puedes saberlo.
Ángel, ¿qué? ¿Tú me has quitado a mí el guión?
Eso no es posible. No es posible. Me estáis acusando y no puede ser. A ver.
Hombre, vamos a ver. Es que me. Hombre. Tengo que decir que me parece raro que haya acertado 5 de 5, ¿eh?
No, pero si... a mí me parece raro que acierte algo.
¿Pero 5?
No. Si tú ayer me robaste las poesías, hoy yo te robo las respuestas.
Acabáramos.
Y no rima, pero qué bien ha quedado.
No, o sea, no rima como perdona, tus poemas,
Ángel,
no rima.
Estamos haciendo...
Debía servir un poquito
perdóname,
de vino.
Yo salgo aquí a diente descubierto ante el micrófono a decir...
Aporta gallola.
Aporta gallola y salgo aquí a responder y tal. Y tú,
gallola,
que te sabes la respuesta, me vacilas a mí como diciendo este es un ignorante.
A mí me han pasado un papelito dobladito antes de empezar la sesión de mi querida Vero.
No mientas, que nadie te ha pasado papelito.
Yo no he sido, ¿eh?
Tú antes me has dicho que no pasaba nada, que yo me podía ir tranquilamente, que tú dejabas mi carpeta en la mesa.
A mí me daría vergüenza, realmente, ¿vale? Hacer esas cosas que has hecho.
No he hecho.
Yo no sería capaz.
Si no está aquí.
O sea, mi... el has llegado a un estado de cinismo tal. ¿Ya?
No. Tan. Yo, si no está mi letrado de oficio, no hablo.
Pero
si,
mira, tengo la huella en la carpeta de coger los torrendos, me la ha manchado.
Torrendo.
O sea, y eso de que compraba ese perfume, ¿tú qué sabes? 195.000 euros valen hoy, pero cuando tú los comprabas, que podías comprarlo, porque ahora ya no puedes.
Bueno.
Porque
bueno.
No tienes pareja. Hay que decirlo.
Pero tengo pareja.
No.
Que yo, y no es por eso, hombre, que yo no lo compro.
No, tienes pareja.
Porque he perdido el olfato. Y como no
y el diente.
He perdido el diente ¿también? De oro. El diente
perdona,
de oro.
¿En el serio le has perdido el olfato?
Mira, hace muchos años.
O sea, tienes la pituitaria de
yo no
de
huelo,
broma, de broma.
Yo no huelo, pero vamos. Por eso yo en mi casa no tengo gas. Ya. Porque me gastaría mucho.
Claro, si hay alguno... Pues,
me tenía que comprar un canario.
Claro, como hacían los...
Porque el oído lo conservas.
El canario, ¿no?
Ángel, el oído lo conservas.
Más o menos.
¿Qué? Por saber qué es lo que le queda.
Oye, ¿qué voy a decir? No te lo puedo decir ahora lo que me queda.
No, pero en serio, ¿no te funciona la pituitaria?
De vez en cuando.
¿Pero esto ha sido para algún problema o
esto
ha sido de...?
Es en lo único que mi madre no lo hizo bien.
Sí.
Con todo el cariño del mundo.
Wow.
A ver, queridos niños.
¿Crees que habían discutido el día de tu cocción?
No. En mis
¿Qué
años...
te pego? ¿Con la chancleta en la nariz?
A ver.
¿Estás mal rematado?
Mi Tony. ¿Qué? Sí. ¿Qué?
Mal rematado.
Estás mal rematado, ha dicho.
Pero yo estoy.
Hay una tarita en el final.
Perdona, pero no viene en el guión.
Estoy zurcido perfectamente. Cariño.
Esto ha sido de su cosecha, ¿eh?
Sí. No, tiene una cosecha. Estabas para agricultura.
Bueno, cuéntanos. El problemita este de dónde te viene.
No, que de pequeño, mi madre, entonces no existía el Bisvaporus. Existía una crema que se llamaba el Mentolatum.
Mentolatum, sí.
Sí.
Es más antiguo que los polvorones, tío.
A ver quién ha nacido antes, tú o yo.
Vale.
O sea...
Hombre, suena a romano.
En cualquier caso,
por cierto.
En cualquier caso, si yo hubiera nacido antes, el Mentolatum ese no lo hubiera usado. Ya te lo digo.
Bueno, pues el Mentolatum, que también es un grupo de rock famosísimo y muy bueno, pues mi madre me lo ponía en el pechito cuando estaba un poquito constipado.
Sí.
Y ahora se lo ponen los jugadores del Real Madrid.
Sí.
O sea, todos los jugadores del Madrid, niños y niñas, que os gusta el fútbol. Cuando veáis un partido del Madrid, veréis que la camiseta de los jugadores del Real Madrid está manchada en el pecho. De hecho, hubo una denuncia por doping de algún listo,
sí, algún
imbécil. Wow. No, y lo que se ponen es ahora Bisvaporus, que es el sucedáneo, es como el caviar. Bueno, ya me he metido en un jardín que no veo.
Sí, vale.
No voy a salir. Entonces,
sal
salgo
de ahí.
Del jardín y vuelvo al Mentolatum. el metronato te lo daba en el pechito cuando estabas constipado y era un olor a menta que te... ¡Uy! Olías muy bien. Bueno, de hecho, yo ahora, cuando viajo... Bueno, cuando viajo... Bueno, y viajo mucho Allende los mares, en mi maleta no falta un... Digo, no. Un bote de
Bilbao. ¿Un mentolado?
Un bote. Yo sí,
pero Ángel, a ver, tío, si es que la pregunta era, ¿de dónde te viene el problema? Es
que, pues que me han dado, que me he metido...
Que te han metido mucho mentolato un de este.
Exactamente.
Y muchos jardines, sí, también.
No, y luego, como me agobiaba por las noches, ya, hace años...
Si no podías respirar y te ponían para abrir los...
Sí, pero no me da, entonces no era el
los bronquios,
no,
sí,
me daba vasos constrictores.
Sí.
Vasos
constructores.
Constructores,
¿no?
Sí.
Vale, vale.
Entonces, hice las torres.
Constrictores, como la serpiente.
Como la boa.
De los que se hace. Claro, de los que se hacen las torres, sí, de Madrid. Entonces, me di muchos y eso me ha quemado las pituitarias. Tengo las pituitarias.
Las pituitarias, que tuviera dos.
Tengo dos.
Tiene la del juicio. Tiene la nariz del juicio.
Uy,
también.
¿Cómo me dolió a mí cuando era lo que me quitaron en la pituitaria del juicio? ¿No?
Ángel, wow, te están metiendo liado.
Bueno, tío, pues
o sea,
que no
el
huelo.
Problema es que no hueles, vale. No. De ahí te viene el problema. Claro. Del tema de la aerofagia y todo el rollo.
Porque nos enteramos solo los demás.
Efectivamente. Claro. Tengo que recordar que Ángel Moreno fue al médico y le dijo, mire, doctor, yo metí unos peditos y no huele, dice el médico. ¿Cómo es posible? Entonces Ángel dijo, sí, y ejerció y se tiró un pedito. Y entonces el médico le miró a los ojos y le dijo, hay que operar inmediatamente. Y él dijo, ¿del culito, doctor? Y dice, no, del olfato, tío.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Get down, get down. Ay, qué fuerte.
Ay,
estamos un poquito, bueno, de aquella manera. Oye, tengo aquí una escaleta que me pone, que viene el cuento de... José Luis, tienes,
sí,
un,
sí,
pues,
sí,
¿tienes,
sí,
sintonía y todo?
Sintonía, perfecto.
Pues adelante, la sintonía de José Luis Márquez.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran.
Yo me acuerdo antiguamente.
Cuento. Ay, perdón,
que entre en la
sección. Es que me lanzó con la sintonía y canta con la canción. ¡Ay! Emilio, padre.
Emilio, me acabo de acordar. Que antiguamente decían. Lo peor. Uy, me ha venido una tos.
Uy.
Lo peor es cuando te cuentan un cuento para querer llevarte a la cama.
Sí.
Dice, pero hay una cosa que es peor. Lo peor es que después de estar en la cama te quieran contar un cuento. Contador. Claro. Sí. El cuento de José Luis hoy no tiene nada que ver con las camas ni tiene algo de.
No tiene. No, bueno, tiene. Hay una cama en medio, pero
no tiene nada que ver.
Afortunadamente me he enterado porque una vecina se lo estaba contando a otra vecina.
Ajá, y tú has parado la oreja ahí.
Y yo me paré a abrir la puerta.
¿Tú eres de pestorejo de poner la oreja para escuchar?
No me gusta, pero oye.
Entonces, Mariano, me estoy dando cuenta que lo que de eso que nos decía José Luis, que vivía en un chalet. Ah, dice que mi vecina de aquí puede ser un pareado.
En la urba.
Una urbanización que van todos pareados.
Ah, eso, claro, exactamente. Claro.
Entonces, se lo estaba. Yo tardé un poquito más en abrir la puerta porque sabes que si es algo interesante, pues sí, me interesa.
Sí, lógico.
Y le estaba contando, porque ella le preguntó, bueno, a ella le preguntó la otra, dice, ¿qué tal entonces? ¿Cómo te fue en el hospital? Y dice, pues mira, te voy a contar lo que me pasó porque estoy un poco disgustada. Dice, ¿y eso? Dice, pues nada, que llevé, como sabes, que fui con mi marido al hospital a operarlo del apendicitis.
Sí.
Se mete en el quirófano, meten los médicos para allá, yo estoy en la sala de espera y ya no tardaron mucho, pero no sé, tardaría 30, 40 minutos, no tardaron más.
Hombre.
Ya sale el médico y yo que estoy allí, doctor, y viene el médico con la cabeza haciendo así izquierda, derecha. Y digo, uy, wow, ¿qué pasará? Dice, ¿qué? ¿Cómo ha salido todo? ¿Cómo ha salido? Y muy seriamente me mira y me dice, lo siento, lo hemos perdido.
Vale.
Joder. Y dice, ¿pero qué me dice? Pero, hombre, ¿qué me dice? Sí, ¿y eso cómo es posible? Y dice, pues, mire, es que A ver, mucho alcohol, mucho tabaco, mucha droga. Y claro, así no puede ser. Dice, pero oiga, ¿qué me dice si mi marido ha venido a operarse de la apendicitis y él no fuma, él no bebe? Dice, bueno, él no, pero yo sí.
¡Oh, madre mía! ¡Anda!
Macho, qué fuerte, ¿no?
Fíjate la que le dio a la señora.
Te digo una cosa, macho. El corporativismo de los médicos te puede señalar con el dedo, José Luis.
Bueno, no, porque...
Ah, pero un aplauso a los médicos, que es un chiste, es un
claro,
chiste.
Es
como
se
decía,
entiende que es un chiste.
Es un, sucedido.
A ver, la vida te da muchas sorpresas, No se puede decir, este agua no beberé, ni este cura no es mi padre.
O igual que la señora no entendió lo que le dijo el médico, él estaba hablando de otra cosa.
Por eso.
Y dice, bueno...
Ahora, discúlpate, que... ahora que ya has metido la gamba hasta
el corvejón. ¿El médico sabía que fumaba el hombre? No.
No.
Bueno, pero evidentemente...
Pero de todas formas, también digo una cosa. Es bueno recordar cuando se puede de lo que te vas a operar. A mí, yo he pasado por el quirófano. A ver, lo de las amígdalas no cuenta, porque eso no había ni anestesia ni nada.
Era ambulatorio.
Las tenazas no se puede considerar como instrumental médico.
Sí, hombre.
Por entonces.
En
los años 60.
Seis años me la quitaron a mí, claro, Ángel. Con seis.
Ah, pues va a ser de eso tuyo.
Bueno, entonces yo he pasado hace años, posteriormente ya con.
Y me acuerdo, me acuerdo.
¿Le vas a dejar
explicar
o no?
¿Te acuerdas de mis operaciones? Pero si tú no estuviste, José Luis.
¿Qué te quieres tú?
Cuéntanos tus operaciones, que han sido muchas.
Yo he tenido dos operaciones quirúrgicas. Gracias.
Felicidades, Ángel Moreno.
Gracias. Hasta en eso te gano, Emilio. Para que te... A ver, he tenido dos... ¡Sí!
Si Emilio contara.
Que lo tuyo fue Botox, no fue...
A ver, al lío.
Bueno... Pero las dos operaciones fueron con epidural. Epidural.
Sí.
Con lo cual yo era...
Todo el mundo ya sabe lo que es una epidural.
Sí, que te duele... Ojito, que yo a las madres que se ponen la epidural para los partos, el postoperatorio de la epidural, ojito, qué molesto es, ¿eh? Ahora te cuento. Bueno, a ver, a lo que voy.
No es que sea molesto.
No sientes las piernas.
En principio, no.
Es como un real,
la epidural, no sientes dolor y en el momento que se van quitando el efecto, vas sintiendo dolor.
Sí, pero que no sientes las piernas.
Y perdóname, Ángel.
Yo siento las piernas.
Eso, Santi, ¿qué te voy a contar a ti?
Ángel, perdóname, ¿a ti no te han puesto nunca una anestesia local?
La puesta anestesia en un local.
En un local, sí. Me han operado dos veces.
Sí.
La última de la cadera, que evidentemente no se iba.
Ángel, ¿por qué tardas tanto en contar las cosas, tío?
A ver, me operaron dos veces. La segunda.
Está pensando.
La segunda era de poner un.
¿De la cabeza?
No. iba a decir un post-it de la cadera. Ya. No. Poner una prótesis de cadera, que ahí evidentemente en teoría no se iban a confundir, luego se confundieron, pero es otra cosa. Bueno. Pero en la primera operación fue una hernia de umbilical. ¿No?
Umbilical, sí.
Umbilical.
Puede ser en el ombligo. Umbilical es de ombligo.
No, en el vientre. Umbilical. Entonces yo le dije, no, eso no fue. Problemas de gases no tenía. Entonces yo le dije... Porque estaba despierto, además no me sabía poner la epidural.
Pero vamos al tema, tío, es que te paras en circunstancias.
¿Cuál era la operación?
Bueno, pues me sacaron la hernia.
Sí.
Me quitaron la hernia. ¿Y cómo le puse las gafas al cirujano de sangre cuando me abrió? Que yo lo vi. Claro, como estaba consciente, me abrieron.
Pero explotó, como si fuera cuando revienta una espinilla.
Sí, sí. No, bueno, yo le vi que tenía enfrente y dije... Este me va a odiar, me va a cortar otra cosa. Le dije, cuidado, que estamos en una zona peligrosa.
Bueno, venga, al lío, Ángel, concluye que nos queda un minuto y medio.
Hay que saber...
No sería una almorrana.
No, era una hernia umbilical y hay que saber de lo que te vas a operar, pero si puedes recordárselo al médico, no está de más, digo yo. Vamos,
todo esto...
¿Todo eso para qué?
Ángel, de verdad, te lo juro que...
Es mi vida.
No tienes vergüenza.
Vale.
Pero al final, ¿qué pasó?
Hay gente que lo escucha, tío.
Nos vamos en medianoche.
Sí. Ángel, ¿qué pasó?
Nada, luego nos lo contará.
Lo contaré otro día.
Ya si eso ya lo hago yo un poquito, lo traslado a vosotros. Vale. Nos vamos con este tema de los franceses, esto del Catrevant, Juan.
83.
Eso es.
Y, buena cosecha.
Y nada, que, oye, que ha sido un placer. Gracias, José Luis. Gracias, Ángel. Gracias, Vero. Gracias,
Rafael.
Gracias, a todos. Gracias. Adiós.